Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bienvenidos sean, querido público, a el día de hoy, martes 22 de febrero del año 2022. Sí, una peculiaridad que ya se comenta también, lo he escuchado un poco en las redes sociales, sobre todo en la cuestión numérica del 22, del 02, del 2, del 2022. Ok, hasta me hice bolas. Aquí estamos entonces en los puros doces o does, no, doces, 2202-2022. Aquí estamos, querido público, tratando de salir avante en este vericueto que me meto con los números dos. Y con el gusto de saludarlos, querido público, el día de hoy martes, con donde continuamos con la conversación iniciada ayer. Corresponde hoy el espacio a Palabra de Hombre, como bien lo saben, querido público. Y el tema de nuestra conversación ayer, espero que ustedes nos hayan podido escuchar, que nos sigan, que estén al tanto de la propuesta para esta semana que lanza la doctora Heiser en el trabajo. Y es, pues también en una prosecución, en la continuidad de lo desarrollado desde la semana anterior, es que podamos conversar al respecto de lo siguiente. Amor, el gran ausente en las manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI. Henos aquí, querido público, listos todos los colegas, todas las colegas también, como saben, que ahora los martes está aquí con nosotros en el espacio de Palabra de Hombre y a quien saludamos, por supuesto, con mucho cariño, es la doctora Adriana Lozano.
Sí, tengo mi micrófono, sí. Estoy muy entusiasmada con este tema, me parece que es un gran tema. Estaba escuchando justamente, no pude escuchar hasta el final el programa de ayer, y me parece que urge revisar ciertas cosas. Yo diría que hay una gran paradoja de nuestra época, y es que estamos entrando en una época profundamente masculina. ¿En qué sentido? En que me parece que el hombre, siendo el portador de un sexo que puede satisfacer o que pasa como, como si fuera la llave de la satisfacción, hace aparecer efectivamente que la problemática, muy lejos del amor, tiene que ver con la satisfacción. Lo tocaron ayer, cuando estaban hablando de Sex and the City, ayer definitivamente se trata de estar a la altura de poder satisfacer. Entonces, como si hubiera este órgano, que hemos sabido que, bueno, por excelencia es el órgano masculino, que puede dar una satisfacción al otro. Entonces, más en una preocupación de estar a la altura, de no dejar, como decía Germán ayer, aparecer ningún tipo de manifestación en donde el otro me puede desordenar, no lo decía así Germán ayer, pero cuando Giselle decía sobre todo que no pase nada aquí y que Sofía lo acentuaba, me parece que estamos en una época de la satisfacción y que es un discurso que para nosotros psicoanalistas se quiere separar de la manera feroz de todo lo que tenga que ver con el amor, que el amor más bien nos pone en una dinámica de deseo, no de satisfacción. En una dinámica en donde el otro es un enigma para mí, me pone en un problema, pero que también me da una gran satisfacción cuando con el deseo se construyen aparatejos nuevos entre, por ejemplo, puede ser una pareja o puede ser el saber también, porque se puede amar profundamente al saber. Entonces, como si nos estuviéramos en una nueva época que se está acartonando, porque lo que pretende es encontrar objetos de satisfacción. Y me parece que es un discurso profundamente masculino. Y que las mujeres están muy en una disposición de ser también instrumentos de satisfacción, más que ir en una manifestación de esto no me satisface, como podrían decir las mujeres del siglo pasado, decir yo también puedo dar satisfacción al otro. Entonces, efectivamente, mucho menos en un papel, por ejemplo, de la maternidad, en donde se trata de poder recibir la alteridad, porque el único amor materno es aquel que no es para todas las mujeres, que puede recibir la alteridad. Este no me pertenece. Y desde que no me pertenece, le puedo dar algo que él puede o no recibir. Ese es el amor de la madre. Las madres que pretenden, al contrario, satisfacer, entran más bien en estos círculos de consumación que ahora tenemos, por ejemplo, en lo social, en donde se trata de que el niño no haga ni ña, que está atendiéndolo y que ni se queje y que no haya nada. Eso no es un discurso amoroso, eso es un discurso de la satisfacción. Entonces, como si se pudiera tener un órgano mágico en donde al otro se le puede satisfacer sexualmente. Entonces, me parece que entramos en una de las épocas más salvajes de las manifestaciones masculinas. Y por el otro lado, hablar de lo que cómo el amor es un aspecto terriblemente difícil para el ser humano. Porque, si bien ya lo habíamos tocado la última vez, en donde hablábamos de poderse retirar para recibir al otro, a mí me parece que sin un trabajo analítico, díganmelo ustedes, pero yo hago descubrimiento del amor en análisis, yo personalmente. Si no, lo que entra en juego es pues, la neura, como diríamos hace muchísimos años, lo neurótico, o lo perverso, o lo psicótico. ¿Por qué? Porque el amor efectivamente es un poder abandonar una posición de un objeto que uno se cree que es y que tiene que ver con obturar cualquier manifestación que sea del lado de la problemática, de lo complicado, del vacío. Entonces, un gran reto para los seres humanos en donde definitivamente uno se tiene que poner en juego para recibir al otro. Poder amar a otro es poder cuestionar absolutamente todo en uno mismo. Es poder dudar, es poder tener miedos, es poder retirarse, es poder perder. Entonces, me parece que estamos muy lejos de esta dinámica y que efectivamente, díganme ustedes, pero yo tuve que hacer una gran introspección, como se dice, he olvidado la palabra en español.
Introspección.
Introspección, ¿no? Analítica, para saber cuáles eran lo que estaba en juego con respecto a otro, cómo el otro representaba un rival para mí, cómo yo me iba a poner en competencia con respecto a ciertos valores, cómo ¿quién diantres era yo y cuáles eran mis odios que no permitían una dinámica amorosa con el otro?
Pero creo que en
no conozco otro camino. Voy a cederle la palabra. No conozco perdón. Otro camino, pero me parece que el amor es terriblemente exigente porque sí que nos cuestiona. Sí que nos dices, quítate de aquí, el otro te puede dar lo que te puede dar, pero para poder decir una frase tan simple como esto, es decir, bueno, cuando el otro aparece, ¿qué es lo que me provoca? Y ahí estoy toda yo jugada subjetivamente. Cedo la palabra.
Sí, es que ya estaba ahí por lo que nos pregunta, doctora. Es como en la experiencia analítica, ¿no? Por eso ya estaba así como queriendo entrar. Creo que también entra en un llamado del analista, ¿no? Si lo puedo decir de esta manera. Es decir, donde aparece el ausente, este gran ausente, como lo está, lo estamos nombrando en el título, ¿no? Creo que ahí el analista puede hacer ese llamado de que, bueno, si me permito la expresión, que caiga en la cuenta de la persona cuando viene hablando, de cómo se la puede jugar en eso desconocido del otro, pero también, por supuesto, del mismo, pero que está en ese hueco, en ese vacío, la posibilidad amorosa, ¿no? Y creo que es algo bellísimo la experiencia analítica, ¿no? Poderse encontrar con con mi propia experiencia amorosa, es decir, mi propia posibilidad amorosa, de la que, vaya, primero tengo que hacerme cargo, pero en el sentido de jugármela, ¿no? De no quedarme en esta experiencia que usted venía puntualizando de la satisfacción, que ese es el resguardo, ¿no? Si lo puedo nombrar de esa manera, que se hablaba hace 2 semanas, ¿no? De qué lleva, nada más para retomar rápido, por acá lo tenía, que es aquello que hace que una persona se retire de la realidad, ¿no? Y se refugie en una experiencia anterior, me parece que era, ¿no? Una satisfacción ya vivida, ¿no?
Bueno, entonces, perdón, lo interrumpo. Ajá, bueno, sí, concluya.
Pues, sí, no es que creo que algo que es muy, se ha dicho mucho esta cuestión lacaniana de la, me parece que es lacaniana, honestamente se me escapa, de que toda experiencia analítica es una experiencia de amor, ¿no? Pero creo que es mucho de, es decir, creo que es mucho de cómo se la va a jugar quien va a análisis, ¿no? Pero también del llamado que va a hacer el analista a eso como posibilidad, a eso me refiero al amor, ¿no?
Y sí, totalmente, porque no hay garantías en el análisis tampoco de que uno salga con un discurso amoroso. Porque, ¿qué es lo que significa el otro para mí? Primero, es un gran dolor de verse que pues el otro es un rival, el otro lo quiero hacer pedazos, y lo decimos muy rápido, pero entrar en su propia historia, y decir, bueno, efectivamente, cuando el otro aparece, si no lo puedo controlar, si no entra en mi fantasma en donde yo quiero ponerlo y saber por qué y cómo, quién soy yo con respecto al otro, el amor comienza a tener una dificultad de aparición, porque vengo como tirano, vengo con una exigencia, vengo para querer comprobar absolutamente todo lo que además ignoro porque es inconsciente, todo lo que tiene que ver con mi deseo. Y cuando uno ve y se topa con lo que uno quiere en su deseo, uno dice, ¡glup! Es que no hay lugar para el otro en esto. Es una de las cosas que nos pueden dar un dolor profundo en análisis.
No, y ahí es donde caen los velos.
Donde
caen los velos y es, esto soy.
Es rápido, solo para terminar la introducción, siendo palabra de hombre, saben, querido público, estamos aquí los colegas Misael Montes de Oca, Einar Hernández, Eduardo Juárez y Germán López Díaz. Ahora sí, adelante.
Bueno, bien, bueno, yo iba a decir algo, espérenme. No, porque además, en esto del análisis, lo que da la experiencia del análisis, el encuentro con el analista, ¿quién sabe si todos soporten el amor? También creo que hay que sacar al amor de una connotación romántica, porque incluso ahorita que escuchaba a mi colega Misa, donde decía que era, si lo recuerdo, una algo bello como de encontrarse con el propio amor, ¿quién sabe si todos soporten el amor? Porque justamente si algo nos está mostrando la época y nos está mostrando el tema que vamos a abordar hoy, es la ausencia del amor en las manifestaciones. Entonces, algo hay en el amor que no todos lo soportan. Algo hay en el amor que está siendo rechazado. Algo hay en el amor que se prefiere esta satisfacción de la cual hacía alusión la doctora Lozano. Entonces, me parece que el amor, insisto, lo tenemos que sacar también de ese aspecto romántico en donde el amor, pues sí, ¿no? Hay que recibirlo o hay que esperarlo o hay que construirlo, sea el análisis o fuera del análisis, y sería como la experiencia maravillosa que nos va a dar entrada a muchas cosas. No.
Y como usted decía ayer, Einar, el amor no sin cuerpo, no sin sexo, No sin sexo en el sentido erótico de la palabra, lo que decía la doctora. No sin cuerpo. Otro de los grandes discursos del no amor va a ser la impotencia, sea del lado de la mujer la frigidez, sea del hombre, del lado del hombre la impotencia. Porque hay un dar en eso. Hay un dar. La frígida no recibe porque no da. El impotente no da tampoco. Su erección no da lo que puede dar para estar con el otro. Uh-huh. Porque, bueno, se representa. Hay otra manera de hacer la lectura de la impotencia masculina. O se representa un órgano, efectivamente, sin falla. Un órgano que puede satisfacer. Bueno, a todo el mundo se le cae pensando eso, porque pues nadie está a la altura de sostener un tel órgano de satisfacción. Pero definitivamente, ayer hablaban de todo lo que queda obturado, todo lo que queda del lado de la insatisfacción. Uh-huh. Y quien dice insatisfacción dice satisfacción, pero en donde no hay espacio para el amor. En donde no hay espacio para esta frase que es tan reveladora, me parece, que es yo daría la vida por ti. Es una frase que es muy fuerte y todo el mundo traga saliva cuando se dicen frases de este tipo. ¿Por qué? Porque que el otro me provoque, que yo me retire a tal punto, es bastante extraordinario. Uh-huh. Es bastante extraordinario. Lo vemos cuando hay un peligro terrible, digamos, una inundación o fuego, ta, ta, ta. No cualquier madre ni padre agarran a los chilpayates primero y tratan de salvar a los chilpayates. Hay otros que sí. Lo primero hacen es salvar a sus hijos y después pasan ellos. Entonces, esta palabra que es tan coloquial y me parece que revela una posición subjetiva que no es cómoda. No es cómoda porque aquí no está la doctora Heiser. Porque la doctora Heiser, ¿qué es lo que nos diría? Ah, no, yo primero que el otro. Tampoco se trata de darle molinillo. Pero sí son experiencias subjetivas. Sí son experiencias en donde uno puede decir primero el otro. En las circunstancias más álgidas. Bueno, no para todos, como decía Einar. Y no sin cuerpo, ¿por qué? Porque ¿qué significan estas parejas también que nada más andan aburridas? No hay nada más enigmático en las parejas que cuando se pierde el deseo sexual. Uh-huh. El deseo sexual está anudado también a una parte, por eso hay erotismo, que nos cuestiona fuertemente. Las parejas comienzan a inquietarse cuando comienzan a perder deseo sexual el uno por el otro. Hay una inquietud. ¿Y por qué hay esta inquietud? Bueno, es que no sin cuerpo. La manifestación de la vida sexual es una manifestación erótica, viene anudada.
Y ahora bien, también con esto que nos planteas, Adriana, bueno, y lo que dijiste desde un inicio, una época profundamente masculina, algo que yo planteaba desde ayer que venía trabajando de la lectura en Freud, es sí, una época profundamente masculina, también en el signo y con el signo de la impotencia, porque no es nada más lo que más se habla, apuntar al logro de la satisfacción, y en este sentido como un símbolo de la potencia y la consumación posible de la satisfacción, cuando lo que hemos venido nosotros investigando y dando cuenta es cómo aquello que se propaga permanentemente en redes sociales y medios de comunicación como el éxito completo de la satisfacción sexual y que es posible de que ésta sea alcanzada así en una completud, los analistas sabemos del fracaso rotundo de ello. Y en ese sentido, incluso las famosísimas aplicaciones como Tinder y estas para hacer el match en las parejas, y de ahí irse a la relación sexual, donde puesto el escenario así como lo plantea la aplicación, parece entonces que es la dicha en la satisfacción que siempre se alcanza. Pero lo que los analistas escuchamos es el decir y el decir de muchos hombres y también de muchas mujeres en la práctica, en el ejercicio al que se prestan buscando la satisfacción erótica a través de estas aplicaciones, de cómo no se logra la satisfacción y de cómo está presente con muchísima intensidad justamente como época masculina que tú propones, la impotencia en el lograr la erección en el hombre o mantener la erección para alcanzar la satisfacción sexual. Y eso, y esto a lo que voy es, no, por supuesto, no como un signo de debilitamiento físico u orgánico, sino más bien un claro signo de lo psíquico puesto de manifiesto en la actualidad como el fracaso en la satisfacción, y esto un signo claro de la ausencia del amor en este tiempo.
Y todas las conductas maníacas. Porque quien dice que hay satisfacción y que es posible que haya una satisfacción, por ejemplo, sexual, por supuesto que hay que repetir y repetir y repetir y repetir la experiencia. Porque en cuanto paro la experiencia, en ese momento se me cae el tinglado. ¿Qué satisfacción y qué nada? Entonces, es la adicción, es la época de la adicción por excelencia. Adicción a su teléfono, adicción a la droga, adicción a lo que sea. Es satisfacción. Hacer algo de ese orden, como si fuera posible de ser satisfecho.
Hay algo que a mí no me quedó muy en claro cuando usted, doctora Lozano, nos dice que lo que viene o lo que se va a presentar es una época profundamente masculina. Bueno, me llamó la atención muchísimo, ¿no? Dije, órale, ¿qué es lo que ella nos va a mostrar? Si la seguí, entendí que esta época masculina sería la presentación como de un órgano mágico que traería la satisfacción. Si entendí que iba por ahí. No sé si vaya por ahí, quizás ahorita nos pueda decir un poco más. Pero me hizo simultáneamente pensar, si es que es así, me hizo pensar justamente en lo que acaba de mencionar Germán, que más bien pues en el hombre el órgano pues no puede garantizar absolutamente nada, ¿no? Cuando él, por ejemplo, habla de la impotencia, pero que evidentemente no se refería Germán a eso, ¿no? Pero sí que el órgano masculino no puede garantizar absolutamente nada, ¿no? Los primeros sorprendidos, lo sabemos los hombres, somos nosotros cuando eso nos pasa. Desde ahí me costaba trabajo seguir lo de la época masculina. Pero creo que sí hay, en esta cuestión que señala Germán de la impotencia. Ayer la doctora nos decía, ya en otro trabajo, ¿en dónde están los hombres que eran transformadores del mundo? En ese sentido, creo que sí ha habido por el lado del hombre un retiro del amor, es decir, de esta exigencia de transformar el mundo. Por ejemplo, ahorita nosotros los hombres de este programa de Palabra de Hombre tenemos la exigencia de ya no ser aburridos. Y eso no solo es un llamado, sino si hay un compromiso amoroso de nosotros con este programa, con el centro, con el psicoanálisis, con la doctora, con todo lo que es nuestra formación, pues es una exigencia de transformar el mundo. Pero creo que eso es lo que ya no está por el lado de lo masculino, por el lado de los hombres, que es lo que creo que cuando entré antes del programa, Eduardo estaba trabajando, cómo va la sexualidad en este caso masculino. Ya no está esa exigencia de transformar el mundo en los hombres. Y eso me parece que está más cercano de la impotencia y no de un órgano que satisfacería todo, ¿no?
Sí, claro. Yo les hablaba de que el amor cuesta, ¿no? Y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿no? En relación a cómo los hombres podemos vivir esta experiencia, ¿no? Si es que realmente también hay una, por supuesto, hay una... un deseo de ello, ¿no? Yo he pensado también en este sentido, bueno, pues que el amor por la vía del deber ser no será, eso se los comenté, ¿no? Si es por la vía del deber ser, pues no. Y justamente ustedes hablan a algo que pareciera, por un lado me parece que un empuje del deber, pues hay que amar, por supuesto, pues todo el contenido social, esta situación, digamos, paradójica, porque por un lado es hay que amar, pero hay que amar en el manual, ¿no? De eso lo hablábamos todo el programa pasado, ¿no? Que cuáles serían las formas, estas creaciones subjetivas, bueno, ya no es tanto de esa manera. Pero bueno, para no desviarme, justamente es cómo el amor nos lleva a atravesar algo de lo real en eso imposible, ¿no? De la relación entre los sexos. Y este siglo, pues, nos propone, ¿no? El siglo XXI es la fantasía de la garantía, pero no en el amor, sino en la satisfacción de la sexualidad. Entonces me parece que pues los discursos siempre nos tienen en esta separación de la vivencia que nos entrega el análisis, ¿no? Y que se nos impone, digamos, la simultaneidad en relación a la vivencia del amor y la sexualidad del cuerpo, de todo lo que nos problematiza la sexualidad misma. Y me parece que la entrada que me daba el colega justamente era lo que yo les preguntaba, ¿no? Cómo también es que las mujeres, porque estamos en un programa que sí, por supuesto hablamos de y nos jugamos los hombres en nuestras vivencias, en lo que nosotros podemos producir en relación al amor, que es nuestro tema, ¿no? Sin embargo, bueno, preguntarnos, bueno, si es que las mujeres, ¿no? Ya no quieren ocupar ese lugar de ser todo, ¿no? Aunque no lo sean, pero al menos demandarle al hombre, ¿no? Ser esa dificultad a resolver permanentemente, ¿no? Entonces también creo que yo les comunicaba que era también una pregunta, una inquietud que me surge en relación a también cómo la mujer se sitúa, cómo se coloca en relación a lo que el hombre también, o sea, y cómo es impactada también la mujer en lo que ya no ve, en todo lo que ustedes mencionan en relación a cómo era el hombre antes, cómo se
Sobre
sostenía.
todo que la mujer ya tiene satisfacciones. Sobre todo que la mujer ya puede consumir. Antes la mujer era por excelencia la mujer insatisfecha. Entonces, es desde ahí, Einar, en que digo que es profundamente una época masculina. Por supuesto que si bien se sustenta desde el órgano, ¿qué es lo que sucede? El hombre tiene una identidad masculina. La mujer hasta ahora no nos estorbaba para nada esta cuestión de la identidad. La identidad tiene que ver con hacer consistente algo. Los hombres, si tienen un sufrimiento, es que tienen que hacer consistentes que tienen una satisfacción sexual. Eyaculan. Tienen erección. En el caso de la mujer, es un misterio, porque si la mujer no da manifestaciones, las mujeres pueden orgasmar en silencio. Entonces, en este sentido, nos estamos yendo de nuevo a esta referencia de lo sexual propiamente, de la satisfacción. Entonces, territorio masculino, la consumación, porque va a tener que ver con esa eyaculación, por supuesto que no es de órgano, puesto que hay civilización. Pero ¿qué tipo de civilización? No es lo mismo una civilización en donde el otro quiere ocupar un lugar para el otro, discurso más femenino que masculino, hoy todavía, ahora las mujeres ya son hombronas, ya no quieren saber nada del amor, pero apenas es muy reciente. Las mujeres siempre han querido ocupar el centro del afecto de los otros, ser amadas, decía Freud. Les cuesta amar, pero entonces entra la mujer. Lo que es muy interesante es cómo la que quiere ser amada es la que pone la dinámica del amor en juego. El hombre no quiere saber nada de esta dinámica porque lo pone en falta. El hombre lo que quiere saber es de lo que más asegura es su masculinidad, tener poder, tener dinero, tener muchas mujeres, satisfacerse, mostrar que es un hombrezote. Ahora yo le decía a un amigo, es las épocas de los intelectuales, es que no quiero utilizar la palabra en inglés, pero déjenme ver si pues de los bobos, de los quicos, diríamos nosotros, ¿no? Con el Chavo del Ocho, ¿no? Los que parecen medio con chorcitos y todo. Es la venganza. ¿Por qué? Porque
Ja.
aquel hombre que no podía ser un hombre en el recreo, porque no podía irse a mostrar su masculinidad con respecto a hacer consistir que era un hombre, porque le ganaba los golpes a los demás. ¿Cuál es la venganza de los nerds? Que era la palabra que no quería usar. Las computadoras. ¿En dónde está por excelencia una impotencia masculina? ¿En qué ahora va? Sí, Germán, Misael, ¿tú querías decir
Sí,
algo?
es que en relación a la venganza de los nerds, ¿no? Que en esta gran, bueno, en su momento fue la película de los 80, me parece, ¿no? No sé si la vieron. Es decir, es como fracturaba que desde la, justamente fracturaba desde la potencia, la fuerza que era capaz de hacer un hombre en el modelo,
de un hombre de los 80s, ¿no? Que venía también mencionando Adriana, es cómo ellos llegan usando su saber, ¿no? Pero en la representación era genial, ¿no? Flacos, con lentes, sin fuerza, sin energía, pero cuando encuentran, digamos, en el uso de su inteligencia, por decirlo de alguna manera, su virilidad, ¿no? Entonces empieza el despliegue, ¿no? Donde hacen fracasar toda la otra representación, ¿no? Pero eso fue cobrando fuerza desde los 80s, ¿no? Hasta ahora. Pero hay algo que se conserva, creo, en esta imagen de los nerds, ¿no? Digamos, la debilidad, ¿no? Creo que es algo que sigue siendo, digamos, una línea que está presente, ¿no? El nerd puede saber, pero de todas maneras hay una carencia de esa fuerza, ¿no? De esa intensidad, ¿no? Y bueno, lo señalaba porque en lo que venía diciendo también hace un momento, creo que fue Einar, me parece, de que ya no está el hombre en la exigencia de modificar, ¿no? Creo que esa exigencia, bueno, yo lo puntualizaría que es más una cuestión, y también en relación a la consistencia, ¿no? Viene de bueno, yo tengo si lo puedo decir así, tengo un órgano, tengo algo que me tiene, que me empuja, es decir, que el empuje viene desde uno, desde dentro, ¿no? No es una exigencia que viene de lo social, ¿no? Sino que es, digamos, ¿cómo voy a hacer? Bueno, lo puedo encontrar en lo social, en estas representaciones, pero en el encuentro de la experiencia de un hombre con su cuerpo, esa exigencia está, ¿no? Aparece. Bueno, lo que quería puntualizar es que no viene necesariamente de lo externo, ¿no? Y es ahí las dificultades de hacer consistir o de que se hacer consistente, ¿no? La experiencia no solo de la intensidad de viril, por así decir, y de ir a modificar al otro, sino la renuncia, por ejemplo, en el autoerotismo, en la masturbación, y entonces ir en pos del objeto, ¿no? Del objeto de amor.
Bueno, es que allá hay algo que es muy importante. Y es que no es lo mismo para un hombre satisfacerse, porque ¿qué es en una masturbación? ¿Qué es justamente? Ahí viene el otro, ahí viene el perturbador. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que los hombres tienen terror a vérselas con una mujer insatisfecha? Ahora, chicos, es un fantasma masculino, no femenino. Es un fantasma de consistencia. No es un fantasma. Las mujeres generalmente, frente a una no erección de un hombre, no se apantallan. Están a mil leguas, están en otros lados, o al contrario, se pueden apantallar y quedarse muy desilusionadas. Una chica muy excitada, que tenía muchas ganas de ser penetrada, van y quieren asesinar a los hombres cuando no la satisfacen. O sea, no hay nada escrito sobre el mármol, como dirían los antiguos. Pero uno de los grandes terrores masculinos, por eso, Einar, estamos en una época masculina, es no satisfacer a una chica. La chica dice, uf. Ahora, es un fantasma del hombre. El hombre cree que tiene que satisfacer. Ahora, quien dice que tiene que satisfacer es porque ya viene con teorías, que es nuestra época. La teoría de nuestra época por excelencia es que la satisfacción es sexual, que la satisfacción está fijada en si quieres ser hombre, mujer o cosa. Masculino en el sentido de que vamos del lado de la muerte, señores. Vamos del lado, no de un discurso amoroso. El discurso amoroso me perfora porque siempre tendré miedo de lo que suceda con el otro. No tengo garantía de nada. Por eso es terreno para muy pocos. Ahora, la satisfacción del amor tiene que ver con la construcción de la creatividad. ¿Por qué? Porque el amor inmediatamente empieza a inventar satisfacciones. Y entonces hay una, sí, hablamos de lo mismo, ¿no es cierto? El tatarán, pues nos hablamos de, no sé, empiezan a construir cosas amorosas. en donde uno puede por primera vez, en vez de desilusionarse, cuando decir, ay, no eres lo que yo esperaba, decir, ay, oye, no eres lo que yo esperaba. Y ahora por fin, si yo quito de mí, digo, mira, tengo enfrente a alguien que viene y es así, pues qué simpático. Ok, bueno, pero para esto es, primero tengo que ver mis propios odios, mis propios desaparece, exacto, mi propio compláceme como yo quiero, mis propios te quiero controlar, sí, Misa.
Es que esa es la locura del amor, ahí me quería detener un momento, ¿no? De eso que no existe, pero que puede ser llenado de amor, ¿no? Es decir, es como las parejas lo van, lo dicen, ¿no? En estas expresiones que venía usted diciendo, que son geniales, ¿no? Pero ¿cómo puede, si la seguí bien, es como la misma frase de esto no me lo esperaba, puede girar rápidamente en la no satisfacción al odio, ¿no? Es una cosa fenomenal cómo eso ocurre, es decir, en esta expresión que usted nos trae, porque, bueno, no lo quiero reducir tanto, pero es o está llena de amor o la satisfacción ahí va a fracturar por completo la construcción, ¿no? Ahora bien, esto lo decía en relación a este al amor, amor, el gran ausente, ¿no? Es decir, ¿cómo está la exigencia de, bueno, sí, la satisfacción y cómo fractura el amor? La satisfacción fractura el amor porque, bueno, ahí sí yo me atrevo a decir, por supuesto, se da el amor, hay la posibilidad amorosa, ¿no? Se da. Pero esta exigencia está fracturando por completo. Estas fantasías, ¿no? Que son tan, pues, que surgen, es decir, son propias, por así decir, incluso en relación al fantasma, ¿no? Lo que venía diciendo la doctora. Ahora bien, creo que lo importante aquí es, y lo que me ha interesado desde la semana pasada, es que nuestros radioescuchas nos puedan decir la experiencia, es decir, poder pasar a la palabra en algo, que se pueda nombrar, ¿no? En comentarios, cómo es esa vivencia de la ausencia, ¿no? Porque creo que lo que no está, lo que no se pasa, digamos, a la palabra, está actuando en esta línea de la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el amor es el gran ausente, es poder, al menos en los programas así desde la semana pasada, es que se pueda de alguna manera los programas movilicen, ¿no? A que haya un cuestionamiento de, bueno, y pueda localizar de alguna manera, si me atrevo a decir, dónde está esa ausencia, ¿no?
Bueno, yo creo que uno de los grandes sufrimientos de nuestra época es el otro, para el otro yo no existo. Creo que lo que aparece de manera desgarradora es que efectivamente no hay un espacio para que otro entre en mi vida o yo entre en la vida del otro.
Ahora, y en esto que acaba de decir, doctora, ¿qué angustiante es para las personas hoy en día, para los jóvenes fundamentalmente, qué angustiante es caer en la cuenta de cómo para el otro no existo, pero a partir, digámoslo así, de mi existencia corporal? Porque no es que no exista en una ausencia, así de que no, ni lo veo, ni me encuentro con él, qué sé yo, no, sino que se da la experiencia del encuentro sexual muchas veces, se da la experiencia del encuentro entre los cuerpos, pero al no haber eso otro en la línea del amor que pueda acercar la relación del uno con el otro, al no haber eso, la experiencia hoy en día es todavía más angustiante, porque encontrándome con el otro, cuerpo a cuerpo, quedo en el vacío de qué soy para el otro. ¿Y qué es el otro para mí? Y que esas son las situaciones que mayoritariamente la gente habla en la clínica, porque es ahí es donde está justamente la ausencia del amor, la ausencia de poder nombrar lo imposible de nombrar, pero que al menos en un intento de relacionarme con el otro, haría el esfuerzo para, el esfuerzo de palabra, de decir lo insuficiente, pero decir algo. Y que eso pudiera allanar un poco la relación con el otro.
Bueno, esto que acaba de decir usted, Germán, a mí me permite decir que mucho de lo que actualmente vivimos todos es justamente como la intrusión de la virtualidad, del espacio virtual, del internet, todo esto, ha favorecido justamente el no encuentro y la no presencia de los cuerpos, ¿no? Tal cual físicos, la presencia del cuerpo. Eso me lleva, por lo que usted acaba de decir, a pensar que, bueno, no desligamos entonces el amor con lo que yo decía ayer y hoy también retoma la doctora Adriana de el amor no sin el cuerpo. ¿En qué sentido? Porque justamente algo de lo que ha posibilitado este de el otro no me importa o no me interesa, no me acuerdo cómo lo dijo, es justamente el que ya ni siquiera hay el encuentro con estos cuerpos. Es decir, sí nos podemos encontrar a través de las redes sociales, sí nos podemos hablar, pero esto que usted acaba de decir muy bien, el simple encuentro del cuerpo con el otro provocaba un vacío y al mismo tiempo una exigencia, ¿no? De pues me quedo callado, pero ahí estoy. Es decir, estoy hablando del encuentro concreto, ¿no? Y ni siquiera me estoy refiriendo a una cuestión erótica de un encuentro sexual. No, del encuentro con el otro. El otro me representa algo y yo me puedo quedar callado. Voy a ver los ejemplos del encuentro que nos pasa a los hombres con las mujeres, ¿no? A veces, o en la mayoría de los casos, cuando esa mujer nos atrae, no sabemos qué decir. Y eso puede provocar un silencio. Bueno, pero estoy ahí. Es decir, no me puedo escapar. Algo tengo que hacer.
Sí.
Entonces, me forza, me obliga a tener una reacción a la creatividad, lo que decía muy bien la doctora Lozano, ¿no? Bueno, el que ya no haya esos encuentros ha favorecido justamente el que el amor se vaya disolviendo en las nuevas relaciones.
Sí, me parece que, fíjense cómo estamos retirando la mirada, estamos retirando el oído, estamos retirando, sí, la parte también propiamente erótica, que pueden ser el pecho, las nalgas, el pene, la vagina, los estamos retirando. Y acuérdense que en el recorrido de la libido hay una gran satisfacción que después, que hace, que Freud nos dice cómo son grandes encuentros de satisfacción entre la madre y el hijo cuando el bebé nace, en el mejor de los casos, en donde Freud dice que lo primero que entra es el oído, que desde el oído va a haber toda una atención hacia la madre especial, la mirada también, para luego pasar a las zonas erógenas, para luego pasar, ya lo trata Freud como casi zona erógena, es que estoy pensando en Lacan, por eso me hace un poco de cortocircuito, porque Lacan va a tomar exactamente los mismos objetos del deseo freudianos, pero va a poner del lado de la demanda todo lo que tiene que ver con el pecho, las nalgas y el ano, con lo que tiene que ver con lo nutritivo, dame, todo lo que es dame, y de parte del deseo, Lacan va a poner a la mirada y al oído, lo que provoca el deseo. Entonces, fíjense cómo nuestra época moderna, con los teléfonos, con la pandemia, estamos retirando los cuerpos. Y lo que quien dice cuerpo, dice relación con el otro necesariamente, porque es que el otro me mire, que escuche yo al otro, que yo mire al otro, que su cuerpo, como decía Einar, en este momento esté presente, que me exciten sus pechos, que me exciten sus nalgas, su X, por donde pasen nuestros fantasmas también, que eso también uno puede ir a análisis y decir, uy, bueno, mi sexualidad tiene que ver con esto, joder, y me incomoda, me avergüenza. Bueno, desde ahí va a poder venir la posibilidad de una apertura amorosa. Decir, ok, entonces cuando yo estoy con el otro nunca va a corresponder con esto. Entonces me queda o crear o morirme petrificando en toda la compulsión que tiene que ver la consumación de una satisfacción que, como decíamos en otros programas, es un cerillo que se prende y se apaga. La satisfacción puede ser una experiencia de abrir un coche y a 1000 por hora, y bueno, por lo menos viví este momento de vida. Y ya no saber qué hacer con la vida, más que una sola experiencia intensa, porque nos estamos muriendo. Entonces nos estamos retirando nuestro cuerpo. La primera manifestación es, yo estoy con unos amigos y estoy viendo mi teléfono. No estaría mal apagarlos. Para que las miradas, como decía Inar, para que yo tenga la incomodidad de, me hace bajar mi mirada. ¿Por qué? Porque su mirada es muy sostenida. Y porque, para que haya todas estas posibilidades en donde los cuerpos articulados al lenguaje, articulados a lo erótico, al amor por excelencia, se encuentran. Porque los preliminares, como lo llamaba Freud, sin ningún encanto, condenado Freud, nos quitaba el encanto, no era la caricia, la dulzura, no, eran los preliminares que antes de que son como perversiones, porque no van a reproducirnos como especie, ¿no? Decía Freudcito en su época. Entonces, los preliminares son, es una experiencia de con muchísima dulzura, ir hacia el no encuentro de los fantasmas. Te toco, pero no vas a corresponder. Ah, pero mira, no está mal. No está mal esto. Dar todos estos espacios en donde pueda haber un tiempo lento, en donde pueden haber las miradas. En donde, no, ahora estamos en la época de la velocidad. Estamos en la época del no detenimiento. A toda mocha. Efectivamente, para que no haya estos terrenos de no entendimiento. El no entendimiento abre como posibilidad la creatividad por excelencia y el discurso amoroso. No te encuentro aquí porque no te pareces a lo que a mí me satisface, pero mi satisfacción al carajo. Me estás proponiendo algo que me está gustando. Y porque lo decido también, porque mi subjetividad está en función de ese trabajo. Pues nos estamos retirando.
Quedó congelada su...
Sí, por momentos su transmisión, doctora, se congeló.
No, me quedé callada.
También bueno. Se congeló.
Y también se congeló.
Yo dije, ¿qué? ¿Ya me fui o qué?
No, me quedé callada.
También en suspenso me quedé, porque dije, también se me congeló todas las imágenes de todos, pero no todos nos quedamos en silencio. Pero bueno.
¡Eduardo!
Claro, sí, estaba pensando en lo que estaban comentando y particularmente usted en relación al retiro, cómo nos estamos retirando, digamos, que era una cualidad, ¿no? De ir en conquista, digamos, de eso real, ¿no? En lo que no hay garantía, en lo que nos sostiene... Lo piensa así, ¿no? En sostener vivo el deseo, justamente, ¿no? Es porque lo manifiesto, esta situación que también es paradójica, porque no sin la fantasía, no sin estas creaciones, digamos, pero son manifiestas en lo minúsculo que pueden llegar a ser, digamos, en el otorgarles, por supuesto, una parece que es un empuje, digamos, de qué es el encuentro, digamos, sexual lo que va a posibilitar, ¿no? Esas creaciones subjetivas de las que hablábamos, esas posibilidades de la pareja únicas, ¿no? En las que no, no sin ello, pero que no privilegian justamente, ¿no? Que no les estorba llegar al clímax, a los orgasmos, que encuentran, ¿no?, otras posibilidades de sublimar justamente.
O que no encuentran. El no encuentro, el estar en ese no es mi expectativa, ¡paf! Nos hacen hacer otro tipo de inventar un encuentro. Entonces, el no encuentro, encuentro. El no encuentro, encuentro. El no encuentro, encontremos. Entonces, ya no tiene que ver con yo encuentro, no encuentro. En una de esas, encontramos. Inventamos una cosa ahí en medio, en donde sentimos amor. Ustedes no han experimentado, por ejemplo, amor cuando escuchan un gran discurso o a grandes hombres hablar y que lo que provocan es amor. Uh-huh. Es un encuentro hacia un otro. Uno está por excelencia retirado ahí. Está recibiendo del otro lo que el otro puede dar. Estamos sin exigirle. Estamos haciendo un encuentro de wow. Uno
sí, se queda callado.
Y lo que provoca es amor.
Sin ir muy, muy lejos, doctora Lozano, ahorita que pone el ejemplo, recuerdo yo muy bien en el grupo...
Y yo sé, usted me ama, lo sé,
Germán. ¿Sí? Claro.
Confiéselo.
Claro, pues, claro, Germán. No, Germán.
Sí, claro que sí. Hay que ver cómo sí, respondo de inmediato ante su discurso, por supuesto. Y también trae ahorita, de inmediato me evocó la experiencia que tuvimos en el centro de investigación, justamente en la reunión que tuvimos al día siguiente de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador cuando ya es declarado ganador. Al día siguiente nos reunimos con la doctora Heiser, el grupo ahí, y justamente, ¿qué fue lo que compartimos? La conmoción, lo conmovidos que llegamos todos al día siguiente de la experiencia de cómo se dio todo, de haber escuchado, y sobre, bueno, cómo se dio todo, me refiero a desde el anuncio, cómo se da el anuncio de que es ganador, de que todo indica, de los números, de la tendencia, digamos, a que ya será irrefutable la victoria de Andrés Manuel. Y después de ello, cuando él va al, no me acuerdo si fue en un hotel, en un centro de reunión, no lo recuerdo ahorita, pero que da un primer discurso, que no es ya formalmente su toma de protesta, no lo es todavía, pero es un primer discurso donde él acepta, digamos, él ya escucha y acepta la condición de virtual ganador ya a la presidencia de la República. La cuestión es, todos llegamos a compartir con la doctora lo conmovidos, lo que nos produjo, y lo que nos produjo en un nivel, no, claramente no de lo concreto, sino de lo que para cada uno de nosotros nos movió en nuestra fantasía, en nuestras fantasías de una nación, de un líder y sobre todo de
Va
un
más allá de la
porvenir.
fantasía. Germán, va mucho más allá de la fantasía. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con esa creación efímera de un sentimiento muy fuerte que además inmediatamente tiene que ver con la comunión del otro. Siempre. Ya estamos unidos una vez más. Hay algo que nos une, hay otra cosa que nos une, que está en este momento que podemos compartir. Ahí, en donde nos miramos, en donde reímos, la manifestación muchas veces es de risa de sonreír riendo. Es tal el gusto en donde puedo incluir a los otros sin que los otros sean amenazantes para mí porque somos hermanos, porque es una situación amorosa. No viene desde mi subjetividad, es lo que yo quería subrayar.
Sí.
El encuentro amoroso es una retirada rápida de la subjetividad y la subjetividad regresa. Pero hay ese encuentro, hay ese encuentro. Lo que pasa es que no hay cita, ni fórmulas, ni, por eso yo le
No
decía a
es.
Eduardo, el primero es el, por excelencia, el malentendido. Por eso da tanto miedo. Porque tener una persona enfrente es que no va a corresponder a mis expectativas, pero no importa. Lo que decía Einar. Y ya traje mi cuerpo. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Y no es ahora sí que la subjetividad se retira. El otro nos fascina, no sin ella, porque sabemos que si se trata de fascinar, es que ya me captó, pero ya está volcado hacia afuera. Ya es demasiado tarde, ya hay malentendido. El de los buenos, en donde yo me pongo en una situación de, ay, ya te encontré, me retiro, entra el otro desde lo mío, pero de verdad que entra el otro.
Y la
Entonces,
reacción, perdón, nada más digo esto, porque me hizo pensar, doctora, en la reacción incluso natural y motriz de que hablando de un conferencista que provoca nos despierta este amor, la reacción inmediata es cuando termina, se levantan esos que han sido tocados por el amor y van a abordarlo. Así, la reacción inmediata es abordarlo, sea que le pregunten o la mayoría va a exponerle su sufrimiento, su malestar, su queja, es decir, van al encuentro con el otro. Es la
sí,
es
hay
este.
algo que el otro me pega desde lo no mío, desde la sorpresa, con lo mío, siempre con lo subjetivo, pero desde la sorpresa. El amor es provocado por una bola que se construye en ese momento y ¡puf! Es efímera y desaparece. Pero sí que se da, no es justamente, nuestra época es exactamente todo lo contrario. Lo que se está intensificando es lo individual por excelencia. La satisfacción. La satisfacción no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con consumir. No tiene nada que ver con el narcisismo de que si me identificas como mujer, como cosa, como revuelto, o como huevo revuelto con lo que sea. No tiene que ver con estos discursos. Ahora nuestra sociedad terriblemente masculina está en los discursos y en construir objetos de satisfacción. Por ejemplo, si un niñito dice, yo quiero ser niña, no te preocupes, eso es lo que te va a satisfacer. Por ahí va. Bueno, ya sabemos de lo que se trata, no hay nada más violento y agresivo que eso. Porque justamente lo que se obtura es poder escuchar amorosamente y decir, no sé de qué se trata. Dejar que haya ese vacío entre el niño y yo para decir, te recibo. Ahora, me parece difícil sin trabajo analítico. Por eso yo les decía, díganme ustedes, porque yo por primero lo que tuve que ir a jugar para poder tener una olfateada con algo que no fuera el enamoramiento, fueron mis propios rollos. Ni cómo el otro yo le iba a hacer pedazos, el primero que se presentara.
Ahí, antes de hablar de la experiencia analítica, podría decir que en esto que decía del retiro de la subjetividad, ¿no? Por un momento y que se desaparece, yo pensaba en la poesía, ¿no? ¿Cómo es la evocación que la palabra del poeta toca y que en el momento en que voy leyendo, en ese momento se va dando y desaparece? Entonces me tengo que volver a encontrar con la poesía nuevamente, ¿no? Y volverme a encontrar, y volverme a encontrar. Y eso es lo fabuloso de la poesía, ¿no?
O incluso y con un arte, escritor, ¿no? que ni siquiera a veces está vivo.
Y que muchas veces decimos, ay, hasta puede ser un encuentro de no, no me lo recomendaron, pero lo voy a leer, a ver qué tal. Y no,
y podemos decir también, letras, ¿no? Misael, lo adoro, a este escritor lo adoro. Es que es el sentimiento también que provoca. Exacto. Y no hay un gramo ni de caricia ahí. Lo corpóreo está en lo que me provoca en mi cuerpo. Mi cuerpo no deja de sentir.
Hace poco
mi cuerpo palpita, mi cuerpo suda, mi cuerpo no deja de ser tocado, Einar. Con mi cuerpo.
Es que me río porque...
Pero, y es una situación amorosa, sí.
Es que encontré en una entrevista estaba viendo la entrevista con un escritor y toda su construcción en relación con las vivencias de la ciudad. Yo cuando lo escuchaba era genial, en ese momento compré el libro, ¿no? Pedí los dos libros de este autor. Pero cuando lo traté de platicar, se lo estaba platicando a Valeria, ¿no? A nuestra colega Valeria, se lo estaba platicando, ya no sentía lo mismo justamente, por eso me estaba riendo ahorita en lo que usted venía diciendo, ¿no? Ya no fue el mismo impacto. Entonces yo hacía el esfuerzo de contarle cómo era la construcción que yo había escuchado del autor en la entrevista y... ¿no?
Pero
todavía falta, ¿no?, que vaya al encuentro de la obra, por ejemplo.
Todavía eso, ¿no?, es lo maravilloso, ¿no? Como yo lo pienso, lo que nos transmite es, bueno, al menos si eso es fugaz, ¿no? Y esa intensidad, ¿sí?, pues se puede relanzar y va uno a buscar otro autor, otros poemas, otras posibilidades, ¿no? Es decir, que no muera, justamente, es lo que decía, mantener vivo el deseo, porque esa es la condición, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, es justamente cómo nos colocamos en relación a esa situación de estar... no en el vacío, sino de colocarnos en un vaciado permanente, ¿no? Entonces creo que es la dificultad y de lo que no se habla, digamos, en cuanto nos retiramos del otro y volvemos al autorotismo, ¿no? Que es una situación que nos lleva a una posibilidad de muerte, ir en pos de eliminar al otro, inclusive parece que...
Somos unos tiranos,
sí,
cuando se trata de ser individuales. Porque el otro no tiene entrada de ninguna manera, es nuestra época. Hoy es la época de las satisfacciones, de la consumación, de todo lo que tiene que ver con la pornografía, con la pedofilia. Es la época de la satisfacción. Entonces, quien dice satisfacción, dice una conducta, como anteriormente yo decía, maníaca de repetición y no se dice eyectar, pero de retirar al otro de mi entorno.
De evacuarlo, ¿no? De evacuarlo.
Totalmente. Sobre todo que el otro no venga a perturbarme.
ahí podemos hacer resistencia de una manera, a mí se me ocurrió en este momento, ¿no? Invitar a quienes nos están escuchando a escribir cartas de amor, ¿no? Es decir, en lugar de textos, ¿no? Nuevamente poner en palabra escrita, ¿no? Porque no es lo mismo.
Nada de palabras, que apaguen, ¿no?, los teléfonos, que vayan, exacto, a tocarse las manos.
Y escriban, ¿no? Y escriban.
Sí, ¿qué? ¿Palabras de qué? Nada, Misael. Ah, vaya, que sí, huelan el aliento del de enfrente, que el otro le dé rabia, que la gorda trate uno de decir adelgaza, que estemos los en el equívoco, porque en una de esas, sí, el otro dice algo que me tilta desde mi subjetividad, pero que ya le dejé entrada. Yo ya me retiro para que, ay, esta persona me gusta. Me gusta, me callo. Lo primero que hace una persona que nos impacta, una persona, un discurso, el arte, no puede salir. Las experiencias, la naturaleza nos puede causar un profundo amor, los animales. Los animales con... ¿qué dicen las personas cuando hablan de la fidelidad de los animales, de la dulzura de los... No están diciendo más que este retirar y ver en este otro ser algo que a mí me provoca mi silencio.
Y que también en estos encuentros siempre se han dado este tipo de experiencias de las que ahorita está usted narrando, doctora Lozano, porque hay esas frases como muy cotidianas, muy coloquiales de creí que eras un sangrón, una sangrona, y me doy cuenta que no. Pero eso se da a partir del encuentro con el otro. Creí que eras un payaso y ahora veo que no. Siempre me caíste mal, pero ahora que hablo contigo veo esto otro, veo que no eres así. Es decir, se produce ese encuentro, ¿no? En donde...
Bueno, hay algo muy importante que usted dice, me equivoqué. Uh-huh. Eso es retirarse.
École.
El problema es estar muy seguro de uno mismo. Estamos inundados de eso, de nuestras propias teorías infantiles. Ahí, híjoles, difícilmente el otro tiene una entrada. Cuando hay dogma, cuando se trata de erguir un dios que no está castrado. Entonces, satisfacer el hocico de un dios insatisfecho. ¡Opa!
Sí, le agregamos todas las narrativas, por ejemplo, solo voy a mencionar una, en donde... que en efecto, estamos en la época de la satisfacción. Ya no obtengo satisfacción ante la primera frustración de la satisfacción y se dicen narrativas como esta, ¿no? Te tienes a ti mismo y lo que importa es el amor a ti mismo. Ámate. Entonces, justamente, todo este tipo de cosas, además de lo que ya venimos hablando, la virtualidad, todo esto, dan cabida justamente a intensificar la satisfacción.
Bueno, pero además hay una cosa, yo me puedo destruir. Uh-huh. Yo me puedo destruir. A mí lo que me puede dar ganas de manera muy placentera, muy lejos de un discurso amoroso, es hacerme pedazos por la satisfacción que yo puedo obtener en dañar al otro, por ejemplo. Eso es lo que uno descubre en análisis, que dices, glup, perdón, pero si yo soy un ángel, pues chula, te estás dando cuenta solita aquí en análisis que pues, tu satisfacción está en el control. Que tu satisfacción está en dañar al otro, en siempre tener razón, en la rivalidad por excelencia. Uh-huh. En donde no hay espacio para otro, es con lo que nadie se quiere meter, lo que queda oculto. Ayer lo tocaban muy bien en el programa. Como hay todo un aparatejo, cuando hablaban de Sex and the City, para en realidad ocultar. Cuando el personaje principal va y entonces hace pipí, y les recomiendo los radioescuchas, porque pues yo ahorita ya si algunos radioescuchas no escucharon el programa de ayer, me disculpo, no tenemos mucho tiempo, pero tengo que así comentar, échenle una oídita al programa de ayer, para que vean a qué estoy haciendo referencia, en donde la excitación es sexual, es desde lo perverso. Cuando uno dice, glup, es que yo tengo mi universo perverso, ¿y qué voy a hacer con él? Porque aquí no entra otro, ¿eh? Es un zapato que solamente mide la talla de mi pie. Miren qué bonito, además es muy fetichista. No es por nada el ejemplo.
Ok. Oigan, rápidamente dar lugar a saludos, porque en este momento es más saludos lo que hemos recibido por parte de nuestro público Radio Escucha, y se trata de Rogelio Calva Santiago, que nos dice: buena tarde, excelente programa. Saludos a todos, doctores.
Ay, muchas gracias, Rogelio.
Gracias.
Saludos.
Rogelio Calvo, ¿cómo es su nombre?
Calva.
Calva.
Rogelio Calva.
Ya le estoy quitando cabello al pobre de Rogelio. Calva. Muy bien. Muchas gracias, Rogelio.
Ahora, nada más oigo Calvo y digo, ¿qué? 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 ¿Yo qué?
Es que no ven a Einar, pero Einar sí, es, no, ¿pero es una calvicie, Einar, o qué es?
Sí, sí, ya es una calvicie, empezó muy temprano, justamente por mis angustias. Sí, pero bueno, tengo de dónde, ¿no? Mi abuelo paterno, mi abuela no, mi abuelo materno, por todos lados.
Las mujeres,
¿no?,
también eran calvas.
No, pero más bien de todos los varones, mi padre. Sí, no había de dónde.
Querido Eduardo.
No, yo tengo pues todavía, mira, un poco de...
mucho cabello.
De cabello. Sí, pero sí, yo le iba a decir a mi colega, ¿no? Es rapo, es rapo por elección, o no, nada que se quedó que es sin cabello, ¿no? Y justamente esto de elección, ¿no? Lo pensaba en el sentido de cómo esta sociedad nos propone, pues, ganar, el tener, el llenado permanente, ¿no? No abre la posibilidad de la pérdida, de decir, si este trabajo no me gusta, lo dejo, ¿no? Digamos, esa enajenación en la que, pues, hay una, por supuesto, una complicidad, hay un no sin una, pues, no lo digo así, satisfacción, ¿no? Sin un placer, digamos, en juego. ¿Y qué es esta maldad, no? Me parece que también quería rescatar este punto en cuanto a la maldad, ¿no? Cómo se propuso la carencia de amor absoluta, ¿no? Como una maldad también, como signo, ¿no?, de estos tiempos, en los que ya no solamente es decir, pues ya no me quiero problematizar con la mujer, en el caso de los hombres, ¿no? Y hacer, pues, todos los rodeos, pues crear todas las posibilidades de vivir en esta felicidad, ¿no?, en el amor. Sin embargo, bueno, creo que es más delicado aún, ¿no? Es decir, incluir al otro, ¿no? Para pues, que le venga cosa, ¿no? Y para ello, pues sí, me parece que es como encubren justamente todo este desarrollo de la era digital, ¿no? Digamos, lo que decían, que permanece oculto, ¿no? No solamente es, pues simplemente ya no me quiero enamorar, ¿no? Porque también lo dice muy bien y lo recuerdo también de los escritos de Freud, ¿no? Como dice, bueno, también esta posibilidad amorosa no es para todos, ¿no? Entonces, justamente si no nos la vemos con que no solamente se trata de poder hacer manifiesto que sí, o sea, el hecho de que no sea un deber ser, no significa también que estemos en esta posibilidad de, y en esta situación, pues ya, digamos, de condena, ¿no? De destino, bueno, pues si no todos es, para todos es posible, bueno, pues vamos a abandonarlo, ¿no? Al contrario, me parece que estos programas también van en esa línea de poder alzar la voz y decir, no, bueno, pues si usted no ha estado no se ha permitido abrir una posibilidad amorosa en su vida, pues lo puede hacer. Está para ello, pues por supuesto, el espacio analítico, ¿no? Y entonces justamente me iba a pensar, bueno, entonces hablar, ¿no?, también de la maldad, que puede ser el cubrir, ¿no?, o el no también, o no incluir, ¿no?, al otro en esta posibilidad amorosa. Entonces, bueno, estaba pensando en cómo poder abordar esta situación de la maldad, ¿no?, que ya lo habíamos, bueno, ya lo habían, bueno, sí, creo que sí, ya lo habíamos desarrollado en algún programa, parece que del año pasado.
No, sí, se hablaba.
Hay una militancia siempre, del centro de investigación, también por parte de la doctora, por supuesto, una militancia en el amor, no como completud necesariamente, sino como posibilidad. Y siempre ha habido un llamado. Ahorita recuerdo dos títulos de conversaciones que para mí esas dos conversaciones fueron geniales desde el título. No sé si lo recuerdan, colegas, la pregunta de cómo se puede, era cómo se puede hablar de amor en tiempos de barbarie. Y desde ahí fue, creo, me parece, en el 2009, 2011, me parece, 2010. Y cada día, cada 14 de febrero, la fecha cercana al 14 de febrero, se fue hablando del amor, pero en tiempos difíciles. Es decir, comenzamos a trabajarla justamente, no sabíamos que se iba a llegar a esta ausencia, ¿no? Sino como a lo que se enfrentaba la posibilidad amorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después otro, la pregunta también era amor, terrorismo. Y y el cartel era muy lindo, no sé si lo recuerdan también, ¿no? Era padrísimo. De hecho, estos dos carteles a mí se me hacen muy padres, ¿no? A ver si en algún momento los podemos volver a compartir para nuestros radioescuchas. Pero es una militancia en relación a siempre estar haciendo ese llamado para cuestionarse en lo que también se ha venido puntualizando de lo insoportable del otro, ¿no? El otro en su radical diferencia y del odio que me va a desencadenar, pero que justamente va a ser el pasaje, no para todos, por supuesto, por esto que Keynor también me puntualizaba de, bueno, hay quienes no soportan el amor, eso es verdad. Lo hemos también, colegas, vivido de cerca, ¿no? lo hemos vivido, ¿no? El retiro frente al llamado amoroso y la posibilidad amorosa, ¿no? Que justamente, esto también en relación a la experiencia analítica, creo que...
Uno puede ser un canalla cuando el otro nos hace una demanda amorosa y lo dejamos caer. Uno puede ser un canalla, definitivamente. Sí, Germán.
Sí, en relación a lo que decía Misa hace un momentito, y también recuerdo lo que Einar dijo hace rato de bueno, sí, movámonos de la concepción romántica del amor. Sí, es como no hay garantía, y si bien, sí, no hay garantía del amor, y si nos quedáramos en una concepción romántica, parecería entonces que el análisis sería, o una experiencia analítica sería el llamado al amor por excelencia, y justamente como algo garantizado, cuando la misma experiencia analítica, si algo también, al menos de lo que yo puedo decir, si algo a mí me ha develado, es como justamente no he amado, como esa posibilidad del amor no ha sido una creación en mí y hecha por mí. Y entonces el develamiento de esa forma en mí, de esa posibilidad, pues no ha sido el proceso analítico en muchos momentos, no es así, ay, toda dicha y felicidad, y qué padre, descubramos esto. No, en absoluto, porque el no haber transitado por una posibilidad de creación amorosa me devela también mis posibilidades en la destrucción. Entonces, pues sí, esto en relación a lo que decía usted, Misa, y lo que decía Einar, ¿no? No, desprendámonos del romanticismo y entonces, pues es entrar más bien en el vacío de la experiencia analítica como un vacío. Ahora, rápidamente, si me permiten, queridos colegas, dar lectura. Recibimos un mensaje más por parte de nuestra querida radioescucha Alma Flowers, que nos dice lo siguiente. Me hicieron recordar de una historia que viví en el teatro. Estábamos experimentando con unas escenas de Shakespeare. A mí me tocó Catalina, pero la imposibilidad de la escena era que no podíamos expresarnos con el texto, sino que teníamos que hablar en un idioma inventado. La escena se daba en un idioma inventado. Hubo un momento en el que yo ya no sabía qué pasaba. La escena transcurría y cuando me sentí perdida, paré la escena, sintiéndome desorientada, sin saber nada de lo que había sucedido. Recuerdo que le dije a nuestro director, perdón, me perdí, a lo que él me dijo, en el amor, ¿quién no se pierde? Entendí que di a la escena cosas de mí que no podía capturar y que me llevaron a un lugar insólito. Solo vi a través de mis compañeros la mirada absorta por lo que les di. Saludos, doctores.
Sí, definitivamente. Bueno, ese es un llevar el cuerpo a escena, por excelencia. Lo que la rebasa es que ya no es una palabrería en donde podemos hacernos guajes con creer que tiene un sentido. Tiene mucho que ver el inventar un lenguaje Y yo creo que inventar un lenguaje es traer mucho el cuerpo presente a escena. Hay algo a nivel de las sensaciones que aparece muy fuerte, de lo cual no hay que prescindir. No hay que prescindir. Entonces me parece que esto que nos trae Alma Flowers es muy lindo porque nos, en la, como ella lo dice, nos hace sentir
eso.
Que había algo que vibraba, que había algo trascendente, que había, pero que había que perderse, que había que no dirigirlo, que había que no controlarlo, no pasar, que fue un intento de los surrealistas cuando escucharon a Freud, cuando tuvieron que ver con Freud. En el arte hay encuentros de este tipo y, como le dijo el director, ¿quién no se pierde en cuestiones de amor? Entonces, le agradecemos muchísimo, muchísimo el comentario.
Claro.
Sí, es muy bello el comentario de nuestra red escucha Alma Flowers, justamente me evoca, ¿no? Como cuando uno habla de amor, o al menos solo la palabra, pues no nos es indiferente, ¿no? Entonces creo que el peligro sería está en esa situación, ¿no? Que en algún momento nosotros podamos proponer algún tema y que eso no tenga un efecto en alguien, ya sea para despreciarlo, para eliminarlo, o para evocar en él lo más sublime y sus vivencias finalmente. Creo que el amor tiene esa cualidad aún en este siglo, idealizándolo, ¿no? No deja de tener un efecto, hablar de amor.
Sí, me hiciste pensar, Eduardo, en que hay algo que yo descubrí en análisis, que para mí fue algo de lo que más me hizo reír y que me quedé encantada, y es haber descubierto después de muchos años de trabajo analítico que uno no sabe por qué el otro lo ama, pero que cuando el otro lo ama, uno entra en sus coordenadas y que no hay que preocuparse. Entonces, ¿por qué me dio risa? Me dio muchísima risa porque yo decía, yo tanto esfuerzo que hacía. Claro, cuando yo digo esto de manera tan breve, ¿en dónde está todo el trabajo analítico que yo tuve que hacer? En mis certitudes. En que a mí lo que me perseguía era mi certitud de lo que provoca amor en el otro y fracasar, y fracasar, y fracasar, y fracasar, hasta darme cuenta de manera analítica, ¡ay! Yo no sabré nunca por qué el otro me quiere, pero cuando me quiere, me quiere. Entro en su subjetividad. Entonces yo tanto esfuerzo, me dio mucha risa. Yo decía, ay, qué curioso, ¿no? Que se esfuerza acá. No, hay un nivel de misterio de dejarse perder, que es muy satisfactorio, porque también perdemos, no perdemos, ganamos también. En nuestras teorías de saber cómo nuestra madre nos va a amar, cómo nuestra la persona, que cómo le voy a gustar al otro, cómo estamos muy entretenidos, no nos damos cuenta que son nuestras convicciones, nuestros dogmas. No estoy seguro que es perquina, porque es que tienes que el otro tiene. Luego nos gusta a alguien y decimos, el otro lo va a desear igual que yo, porque va a haber estas cualidades, y los celos, ¿no? Todas estas cosas es lo que uno viene a manear en análisis. Y que no se manea desde el pensamiento. Es como decía Alma Flowers, en análisis también hay una especie de, ¡ay, zut! Y yo todo el tiempo haciendo rollos para que provocar el amor en otro, y uno no es en esa línea. O sea, uno viene con un saber, uno viene constituido con teorías que nos hemos hecho y que son firmes para uno, porque si no, uno se siente movilizado. ¿Por qué uno construye tanta teoría? Pues para tener un suelo firme en donde caminar. En cambio, si lo movilizamos en análisis, es, por un lado, liberador, y por el otro lado, es poder soportar el vacío. Decir, ok, y lo puedo soportar, no me muero. Me dará siempre un poco de miedo, habrá personas que no me amen. Y eso, bueno, con eso puedo. No quiere decir que no me atraviese, que no me impacte. Pero es la teoría contraria la que viene a meterle ruido a una relación amorosa. Y estar convencido de que es, y así somos de tiranos igual. Es nuestra exigencia también. Y tú me tienes que dar de esta manera. No de la que tú das, a mí ni me interesas tú con tus rollos y tus maneras. Quiero la mía. Entonces, bueno, Todo esto es hacer un pasaje por mucho de lo que parasita la posibilidad de tener esta gran satisfacción que es la experiencia amorosa.
Creo que también todos estos caminos, digamos, de pensamiento, de teorías, como la venía escuchando, es justamente la posibilidad creadora, ¿no? De cada uno. Es decir, es desde donde se va a jugar después lo otro, la posibilidad amorosa, ¿no? Pero es ir tropezando justamente con... Bueno, tropezando es decirlo de una manera
sí,
muy linda,
¿no? Sí, es la
¿no?
mejor palabra.
Pero
pero no
es
la tropezar, vaya a corregir, por favor.
Es tropezarse con uno mismo, y me pego en la frente en el sentido de que uno anda como en la casa de espejos, ¿no? No haciendo trampa, pero que se encuentra con su imagen, ¿no? Y pájatela, se da el fracaso en la imagen, en la propia imagen, en la tiranía. Pero también, digamos, ya de ahí es la posibilidad creadora que puede nuevamente ponerse en juego en el amor, ¿no?
A mí, perdón, Misa, me agradó muchísimo el mensaje de... ¿Quién fue Alma Flowers?
Sí, Alma Flowers.
Bueno, me gustó mucho porque me hizo pensar justamente en el escenario analítico. Es decir, me pareció una metáfora muy bella del escenario analítico porque entra uno así en escena creyendo que habla uno un lenguaje y después resulta que uno va escuchando otro lenguaje que uno desconoce y uno se pierde, literalmente uno se pierde. Pero hay un otro que justamente puede o devolver o señalar o esto que nos dice muy, muy bellamente la doctora Lozano de este tipo de caer en cuenta, híjoles, nos lleva justamente a poder, por supuesto, dejarnos que nos extraviemos. Uno grita y decir, me he perdido, y hay un otro que señala eso tan bello. En eso me pareció muy bella la metáfora, ¿no? Porque además nos lleva a lo que decía muy bien Germán, cuando él habla de su experiencia, de lo que ha sido la experiencia analítica, de pues no he amado y voy con este vacío. Me hizo también recordar que en uno de los programas la doctora hablaba justamente de la paradoja del amor, que la paradoja del amor está en que el amor se desarrolla. A ver, la busco rápido para decirle a la letra, ¿no? A ver, espérenme.
Okay.
El amor se desarrolla en función de tener una experiencia de falta de amor, es decir, una experiencia de vacío. Entonces, tenemos que entrar justamente al vacío, a vivir que nos falta ese amor, para justamente poder dar cabida a una experiencia de amor. Entonces, me parece que...
Me haces pensar en que podemos ir un poco más allá. Cuando estoy perdido... En ocasiones hay una mano que se estira y que me dice, apóyate aquí. Uh-huh. Pero lo que provoca esta mano que viene es que yo estoy en falta, que algo que provoca el deseo en el otro también es que yo esté en falta, que yo esté perdida. Dan ganas de darle sostén. Hay una entrada para que el otro me desee, porque estoy perdida. Es menos... se desea menos a alguien que no está perdido, que viene muy como una manera de andar, dices, pues órale, sigue tu camino, ¿cómo va? A ver, te voy derecho y no me quito. Órale, yo sí me quito, pásale, muchacho. ¡Ay, qué barbaridad, qué fuerte, qué machote, qué bonito! ¿Me explico? Que estar perdido y que el otro le diga, piérdete conmigo. Estamos perdidos, pero no extraviados. Entonces, la posibilidad como se puede dar efectivamente ganas de estar a dos cuando el otro no viene, voy derecho y no me quito, sino que el otro tiene falla. Eso provoca el deseo.
Queridos colegas, estamos llegando al término de la emisión, no sin antes dar lectura al último mensaje que recibimos el día de hoy por parte de Vanessa Cardiel, que nos dice, es posible no saber por qué se nos ama. Sin embargo, se debe sentir, y eso ya aporta tal vez algo que se pueda representar con el lenguaje.
Estamos muy contentos con el comentario, solamente con el se debe sentir, nos parece un poco una orden. Entonces ahí yo creo que pues la invitaríamos a que nos siguiera toda esta semana que vamos a hablar de esto.
Así es, así es. Entonces, pues concluimos por el día de hoy. Qué gusto que nos hayan acompañado, querido público, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde recordamos la invitación y el compromiso para el día de mañana, ya es tradición, que nos reunamos entonces en la conversación, para la conversación, al mediodía de mañana miércoles, donde saben bien que además es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar. Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.